Raimundo Ruiz Escudero, concejal de Movilidad y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz. Egunon, ¿cómo
estás? Egunon, egunon.
Llega por fin la supermanzana Zabalgana. Este jueves lo van a llevar a la Usogune del barrio. ¿Qué propuesta llevan en concreto?
Bueno, llega la supermanzana, no llegan las supermanzanas. La verdad es que el despliegue de espacio público que queremos ganar en el barrio de Zabalgana es realmente importante. No lo voy a traducir en metros cuadrados, pero desde luego que es un porcentaje muy importante de lo que es el resto del barrio. ¿Qué es lo que queremos avanzar o qué es lo que queremos hacer? Bueno, el objetivo de la supermanzana creo que lo hemos explicado ya en muchas ocasiones, ¿no? Pero lo que se trata es de ganar espacio público para el disfrute de los ciudadanos y ciudadanas que vivan en esa zona, hacer unas zonas mucho más tranquilas, hacer unas zonas descarbonizadas, hacer unas zonas donde hasta la propia actividad comercial pueda incrementarse con respecto a lo que tiene en este momento, y desde luego que va a ser una pequeña revolución que luego posteriormente iremos extendiendo al resto de la ciudad, en Salburúa, Lacua y el resto.
Eso supone sacar el tráfico de las calles del centro, digamos, dejar líneas de circulación exteriores y el centro de las calles solamente poder acceder en condiciones muy concretas. ¿Eso también va a conllevar cambios en el urbanismo en esas calles?
Eso va a conllevar que la circulación que quedaría sería aquella de los vecinos, lógicamente para la entrada a sus establecimientos, si son comerciantes o a sus garajes, si son, son vecinos. Eso va a suponer que ese tráfico de rotación en búsqueda de aparcamiento o bueno, pues ese tráfico que a veces utilizamos todos para hacer trayectos más cortos, de atajo y demás, eso sí que tendría que llegar a desaparecer, porque esa sería la parte creo que bastante más incómoda, ¿no?, que sufrimos los vecinos de esta ciudad o de otras ciudades cuando salimos a la calle. Va a haber cambios, lógicamente, de sentidos de circulación, de urbanismo, como me estás comentando. Pero bueno, son mínimos, y desde luego que el objetivo a alcanzar, y estamos seguros que vamos a alcanzarlo, va a ser esa reducción del tráfico y ese bienestar en esos ámbitos donde están las supermanzanas.
¿Cuándo será una realidad? Porque venimos hablando de supermanzanas muchos años ya, ¿eh?
Sí. Bueno, toda la redacción del proyecto está finalizada. Durante esta semana, como has dicho al inicio, es cuando vamos a hacer la presentación en sociedad de lo que las supermanzanas. Está preparado, desde luego que en las próximas semanas, meses, empezaremos a hacer esos cambios. Antes queremos estar, lógicamente, con los vecinos, explicarles qué es lo que queremos hacer. Habrá ese nivel también de aportaciones que seguro vamos a tener en el Usogune de esta semana, en la que bueno, nos transmitirán algunas preocupaciones y seguramente que algunas cosas, detalles que igual debemos de abordar, ¿no? Pero estamos a punto de empezar.
Después, como dice, llegarán a Salburúa, a Lacua. Estamos hablando de los barrios nuevos, digamos, de la ciudad. Pero ese modelo de supermanzanas, ¿es posible en la zona del centro y el ensanche? ¿Podemos imaginar una calle Paz, Florida, Manuel Iradier sin tráfico? Y todo el entorno de calles que ahora mismo son vías de paso.
Sí, bueno, es verdad que ya tenemos el ejemplo de supermanzanas, ya lo tenemos en algunos lugares del casco viejo, del ensanche o de la zona de Santiago, Judith Mendi, ¿no? Que eso sí que fue una actuación que se realizó durante el 2020.
¿Pero esas son supermanzanas, señor Ruiz Escudero, o son calles que han recuperado, digamos, el espacio para estar los vecinos? ¿Ese es un modelo total de supermanzana o son incompletas?
No son incompletas, van a ser completas. Si cumplen el requisito de una reducción del tráfico sustancial, ¿no? Si conseguimos ganar ese espacio público para el disfrute o solamente para poder transitar por ellas por parte de la ciudadanía, y si además conseguimos una cierta reactivación, ¿no?, económica, del comercio, de la vida social, habríamos hecho. Es más complicado, desde luego, llevarlo a trazados, como los que me estás comentando, ¿no? Pero es curioso también que, por ejemplo, en el barrio del Acua, si tienes el plano o si tenemos el plano en la cabeza, veremos cómo está casi casi preparado para ser una supermanzana con muy poquitas intervenciones, ¿no? Pero evidentemente la zona del casco viejo es más complicada.
Un urbanismo más planificado en esos nuevos barrios, en el
centro, es
distinto.
En los años 70.
Sí, pero ya entonces se planificaba. El señor Cuerda creo que tiene mucha responsabilidad en eso, ¿no? En cómo se planificaba con regla y cartabón las calles. Bueno, hablábamos de Zabalgana, un barrio que espera también respuestas a su conexión con el centro y con otras zonas de la ciudad. ¿Ya han descartado completamente el trazado del tranvía por la vía del ferrocarril?
No hemos descartado. El tranvía y el soterramiento eran dos, son dos proyectos, como comentaba la semana pasada de la Comisión de Movilidad, dos proyectos de una entidad importante en la ciudad. Si ambos proyectos pueden ir de forma compasada en su ejecución, lo haremos así. Si vemos que uno de los dos, por la circunstancia que sea, se ralentiza más y evita el ir acompasado, lógicamente el otro tiene que seguir su ritmo, el otro tiene que seguir su futuro. En este caso, nosotros no hacemos ninguna renuncia al soterramiento, por lo tanto, si no hacemos una renuncia al soterramiento y vemos que no se acompasa con el tranvía de Zabalgana, lógicamente al tranvía de Zabalgana, al barrio de Zabalgana, tenemos que darle una solución. Pero en absoluto hemos renunciado.
¿Cuánto tiempo podemos esperar al soterramiento? Se han marcado un plazo, decir, bueno, pues hasta el año 2022-2023, ¿tomaremos la decisión cuándo?
No, no hay un plazo definido. Es imposible, además, tener un plazo desde mi punto de vista. Yo creo que ahora mismo es el momento de ir avanzando en otras alternativas. Eso no quiere decir que hemos renunciado a que vayan de los dos acompasados, sino que creemos, por el tiempo en el que se va dilatando y por las necesidades del barrio de Zabalgana, teniendo en cuenta hace poco tiempo salía en los medios de comunicación y que también nosotros conocíamos que el barrio de Zabalgana es el barrio de más habitantes de la ciudad, lógicamente no podemos estar esperando si se van a compasar, si un proyecto va adelante, otro proyecto va atrás. Estamos en el proceso de decir, tendremos que avanzar, ¿no?, con alguna alternativa en Zabalgana de las que ya teníamos, porque quizás no puedan seguir siendo acompasados.
Quiere decir que se va a ir trabajando y se va a ir avanzando en los estudios de diferentes alternativas al mismo tiempo, de forma paralela.
Sí, había un expediente informativo en el momento que surge ya la idea hace tiempo de la idea o la convicción de que es necesario un tranvía desde Zabalgana, pero la exposición pública se había hecho solamente del proyecto que conocemos, que es utilizando la vía que dejaría el soterramiento del tren. Entonces hay una gran parte de trabajo que ya está avanzada en muchos aspectos y en muchos informes, ¿no? Ahora es de ir avanzando en ellos hasta que veamos cuál de ellos puede encajar perfectamente y luego, lógicamente, tomar esa decisión. Pero en si el tiempo tendrán... y en el cronograma, no tengo en el cronograma.
Sí tendrán que decidir cuál de esas diferentes alternativas por San Martín para llegar hacia Lovaina o Adriano VI, cuál de esas que ahora mismo se están planteando van a estudiar y van a analizar a fondo, ¿no? ¿Eso sí lo van a decidir ya cuanto antes o no?
Se están estudiando varias, ¿eh? La verdad es que ese expediente informativo sí que nos acercaba completamente a un número también reducido, ¿no?, muy amplio de diferentes opciones y posibilidades. Los técnicos de TS están en este momento trabajando en ver la rentabilidad social que podría tener una u otra, lógicamente luego también valorando la rentabilidad, bueno, el coste económico o la inversión económica que habría que hacer. Y en las próximas semanas, lo vengo diciendo ya en estos últimos días, en las próximas semanas sí que tendríamos un trazado por el que creemos que podríamos llegar a apostar en el caso de tener que, bueno, abordar el Zabalgana sin esperar el soterramiento.
La rentabilidad social, es decir, ¿a cuántos vecinos puede prestar servicio, va a ser determinante?
Esa es una de las variables que siempre se trabajan a la hora de tomar una decisión de por dónde tiene que ir pues una vía de tranvía o de transporte público en este momento. Pero bueno, también hay una rentabilidad social de pasar por lugares donde la afectación también no sea tan importante. O sea que son varias las variables que se trabajan.
Si circula por ahí finalmente el tranvía Zabalgana, va a suponer de nuevo eliminar plazas de aparcamiento en una zona, ahora mismo alternativa de aparcamiento en la zona centro de la ciudad, que está muy complicado. ¿Qué alternativas? Y no serían los primeros que desaparecen, usted lo sabe bien, las obras han obligado a suspender muchas plazas. ¿Qué alternativas están pensando ofrecer para la eliminación de esos cientos de plazas de la calle?
Primero habría que calcular cuántas son las plazas de
parking. Yo le digo ciento, no sé si usted las tiene.
No, porque dependerá también de la opción, y cuando estamos hablando de la rentabilidad social, otra de las variables también es saber, cuando hablaba de las afecciones, ¿no?, que podría haber a tomar una decisión u otra, estarán también las plazas que se puedan reducir de parking, saber exactamente en qué calles quedarían afectadas. Conociendo ese dato, tendríamos que ver cuál es la mejor opción para compensar o, por llamarlo de alguna manera, la desaparición de esas plazas. No obstante, San Martín no es un barrio.
No, pero no le hablo tanto de esa zona, sino en general, todas las plazas que se han eliminado, plazas de aparcamiento en la ciudad, bueno, con las obras del BEI, con las obras de las ampliaciones del tranvía en otras zonas de la ciudad. ¿Qué hacemos con los coches? ¿Qué alternativas les damos para aparcar?
Bueno,
ya no solamente a los que van en tránsito, sino a los propios vecinos.
La semana que viene, que es ya la primera semana de marzo, inauguraremos el parking de Arriz Navarra. Esa es una de las alternativas que se han dado a una de las implantaciones de transporte público que se han hecho en la ciudad, que es el BEI, ¿no? Estamos haciendo ese tipo de actuaciones. Hay otras preparadas también y otras que sabemos que tenemos que abordar.
¿Cuáles serían?
Bueno, estamos hablando en la zona perimétrica de la ciudad, sobre todo las entradas más importantes, cuando se van detectando que tenemos también una necesidad de aparcamiento rotativo de gente que viene de fuera de la ciudad, que pasa unas horas de trabajo o unos días y que luego marcha, que no son residentes, vamos, para hacer esa identificación. Y eso significa pues ir pensando en cuáles son las vías de entrada más importantes, tanto por el sur, aquí donde nos encontramos, también en el norte y en el este, ¿no? Estamos buscando. Hay un plan director que lo tendremos durante. Un plan director de aparcamientos, lo contempla así, el plan de movilidad, que es el que nos tiene que dar exactamente cuáles son las medidas y las necesidades. Es cierto que es muy cambiante, porque en función de que estés tomando la decisión, por ejemplo, de pasar el tranvía de Zabalgana por un sitio o por otro, te puede dar alguna variedad a la hora, una variación a la hora de tomar esas decisiones. Pero sí serían los parkings o el aparcamiento lo tendremos que estudiar de forma global y conoceremos las necesidades durante este año a través del plan de el plan general.
Hablamos siempre de aparcamientos al aire libre, aparcamientos públicos, gratuitos, o estamos pensando también en incrementar la oferta de parking de pago.
Yo no plantearía la oferta de parking en gratuito o de pago. También puede ser por el nivel de utilización, o también puede ser por otras variables que consideremos. Yo creo que hay ejemplos también fuera de Gasteiz que nos permiten mirar y ver cuál es el tratamiento. No es lo mismo utilizar ese parking todos los días, de forma esporádica, ser residente. Yo creo que eso habría que contemplar, ¿no?
Los vecinos del entorno de la Plaza de Toros están esperando desde hace años también la recalificación de algunas de las plazas de rotación en plazas en propiedad. ¿Por qué no salen ya a la venta esas plazas, señor Ruiz Escudero?
Porque todavía no hemos solucionado todos los problemas administrativos, legales, que necesitaríamos tener resueltos para ellos. Es una de las prioridades también por parte del ayuntamiento poner a disposición y disponibilidad de esas plazas, tanto por alquiler como por propiedad, ¿no? En ambos casos sería muy interesante. No voy a adelantar una noticia porque no tengo el tiempo, pero trabajamos en esa línea. Son parques además gestionados por Tuvisa y desde luego que trabajamos en esa línea para tener algo enfocado durante este año.
¿Sacarán más también de otros aparcamientos de Tuvisa plazas a la venta?
Sí, el incremento, sí, bueno, o a la venta o en rotación o bueno, con cualquier tipo de fórmula comercial que nos permita tener un nivel de ocupación mayor, ¿no? Los parking en Vitoria y en concreto los que gestiona Tuvisa, tienen en este momento suficiente margen de mejora en cuanto a su comercialización y por supuesto que hay que sacarlo adelante.
Y la OTA, extensión de la OTA a Durza, Judimendi, son los primeros lugares, podrían seguirle también San Martín si el tranvía va por ahí. ¿Cuándo lo veremos?
Durante el 2021, eso es lo que...
¿Pero el 2021 en diciembre o en mayo?
Para mí es 2020, podemos hablar en trimestre, cuatrimestres o semestres, ¿no? 2021, hay varios pasos que hay que dar. En principio hay que hablar con los vecinos y decirles, ellos son conocedores de lo que iba a pasar hace tiempo o de lo que teníamos previsto hacer, pero ahora hay que hacerles conocer a detalle. Es una cuestión prácticamente de agenda, de poder ir donde ellos, trasladarles cuáles son las calles que creemos que tienen que estar y cuáles son las razones por las que creemos que esas calles tienen que estar en OTA. Una vez que hagamos eso, una vez que hayamos recogido las aportaciones, una vez que hayamos estado en esos barrios diciéndoles, luego lo que es la ejecución es bastante sencilla. Así que 2021, creo que estando en febrero, tampoco es tanto tiempo, porque pasa muy rápido el tiempo.
Sí, sí, desde luego que sí. El objetivo de la movilidad y los planes de movilidad es sacar los coches del centro de la ciudad. ¿Pero tiene intención de seguir también ampliando la peatonalización real de más calles? Porque ¿qué lugar ocupa el peatón en todos estos planes de movilidad?
Para este gobierno la figura del peatón es fundamental. El plan de movilidad es nuestro, en la escala de valores sería el que estaría más alto.
¿Por delante del transporte público?
A nosotros nos gusta una ciudad en la que creo Vitoria es una ciudad a la que se puede pasar, a la que se puede andar y en la que te puedes trasladar andando. Y además con los cambios que está habiendo en este momento también en la sociedad, hábitos de trabajo y bueno, pues creo que no es no es una quimera. Creo que no es una situación de sueño en la que queremos llegar. Yo creo que se puede alcanzar. ¿Cómo si vamos a seguir ampliando esas zonas de ganancia de espacio público? Sí, las supermanzanas es el que da la respuesta a ello. Supermanzanas, como comentaba antes, va a incrementar el espacio público de disfrute de la ciudad o de tránsito o de trabajo, ¿no? Y sí, seguiremos en ello, claro, así como vayamos ampliando las supermanzanas.
Pero no veremos ya más zonas de la ciudad del centro, especialmente, no sé, peatonalizadas, como en su momento fue la calle Dato.
En principio no lo tenemos en una agenda.
Eso no está en la agenda, no vamos a ver más de eso. Habla del peatón como prioridad, primer lugar en las prioridades de los planes de movilidad, pero entiende usted que muchas veces se sienta desplazado. Ahora con el BEI, por ejemplo, la denuncia que se hace de aceras más estrechas en Salvatierra Vide, el BEI va a tener también prioridad en los cruces y en los pasos de cebra. Por eso le decía yo, si el transporte público no es la prioridad.
En el caso que me está comentando, creo que la ganancia que conseguirá el peatón, ¿no?, con la implantación del BEI, es una implantación parecida al tranvía. Con el tranvía tampoco no tenemos los peatones una prioridad de paso, ¿eh? Creo que la ganancia que va a tener es que va a incrementar las accesibilidades, ¿eh? Accesibilidad. Y en el caso en concreto que usted me está diciendo, el espacio de peatón es mayor, porque vamos a sacar la acera a lo que son los muelles de espera para incorporarse en el BEI o para salir del BEI a todas aquellas personas que hoy mismo lo están haciendo desde la acera actual, desde la acera sin arreglar. Bueno, ya va en tránsito, ¿no?, pero de la acera actual. Por lo tanto, sí estamos haciendo una apuesta por el peatón importante también con la implantación, no solamente en las reducciones de tiempo que tiene el BEI, que creo que es...
¿Cuánto va a ser esa reducción, por cierto?
Está calculado en un 25%.
¿Ahora son 10 minutos la línea periférica?
Sí, de media un 25%, pues una cuarta parte se ganarían en los trayectos, que yo creo que es muy importante hacer una reducción para poder luego tener un transporte público de calidad y un transporte público que no solamente sea inclusivo, sino que además reduzca los tiempos de tránsito entre origen y destino.
BEI para el otoño.
Para el
Sin
otoño.
Fijar fecha tampoco, finales o principios.
Hay tres frentes abiertos en este momento en lo que es la gestión de implantación del BEI. Unas son las obras que tenemos por la ciudad. Vamos viendo cómo los 10 kilómetros de trazado van finalizando de una forma sustancial en lo que sería el trabajo de obra. En este momento estaríamos con la instalación de marquesinas, estaríamos trabajando también la señalización, que es aproximadamente lo único que varía. Eso va muy bien de tiempo, ¿no? El segundo frente que tenemos es con la puesta en marcha de los autobuses, que ya empezamos a verlos en la ciudad y que tienen que hacer sus kilómetros de recorrido antes y los ajustes necesarios antes de poder tenerlos ya en la flota. Y el tercer frente que tenemos es la unidad funcional de carga. Esa unidad funcional de carga ha tenido un proceso de adjudicación importantísimo, rápido. Rápido me refiero además con la fórmula que te permite la administración, y eso nos hará que en próximas semanas, en próximos días, tengamos ya la adjudicación definitiva. Esa es la parte que nos va a marcar un poquito cuando vamos a poder iniciar el trayecto normal, el trayecto normal o la entrada en funcionamiento del medio de transporte, ¿no? Y eso yo calculo que será para otoño, pero tenemos todavía que despejar algunas de las dudas, sobre todo el tercer frente, antes de poder dar una fecha definitiva.
Uh-huh. Esa prioridad del paso del BEI va a obligar a instalar más semáforos en la ciudad.
No, la señalización ya está prevista en el proyecto. No va a significar.
¿Los cruces cómo se les va a dar esa prioridad?
Ya está previsto hacerlo a través de semáforos, no más semáforos sobre el proyecto, es lo que yo quería contestar.
No,
más
yo le decía en la ciudad en general, si el BEI va a tener prioridad de paso en los cruces, habrá que instalar más semáforos en esos cruces para frenar el tráfico de peatones, coches y bicicletas.
Sí, de forma como lo hace el tranvía, y además es el propio BEI el que va a ir haciendo esa regulación semafórica según vaya acercándose o según vaya alejándose de las paradas o de los tramos en concreto, del cruce en concreto que tenga que sobrepasar, claro.
Tendremos un tráfico más complicado todavía de lo que ya lo es en Vitoria-Gasteiz con la instalación del BEI. Estoy pensando también en el punto de América Latina, en la rotonda de América Latina, ya afectada por el tranvía, va a pasar también el BEI. Sí. El tráfico ahí no se soterra de momento, ya sabremos si en algún día lo vemos. ¿Qué va a pasar con ese punto de la ciudad?
El BEI tiene que darnos, como comentaba antes, si nos está dando un 25% de mejora en el tránsito de los viajes, ¿no? Eso creo que tiene que ayudarnos y estamos convencidos que va a ser así, que vamos a incrementar el número de viajeros que están ahora circulando por la línea L2, ¿no? Lo que significaría pasar de forma holgada de los 3 millones. Eso va a quitar tráfico. El paso por América Latina está previsto. No tiene por qué perjudicar todavía más al tráfico que ya tenemos y que somos conscientes que no, que es un problema, evidentemente es un problema, ¿no? Y en cuanto a lo que pueda ocurrir, no tenemos previsto que vayamos a tener un incremento, no un incremento de vehículos, por supuesto, sino que vayamos a tener un incremento en las colas.
¿Se va a circular como ahora?
Como ahora.
Bueno. Mañana presentan el plan de la nueva ordenanza de movilidad para ya comenzar el debate en el seno del ayuntamiento. ¿Qué novedades más destacadas va a tener esos cambios en la ordenanza de la movilidad en la ciudad?
Bueno, yo creo que la novedad de esta ordenanza está en la alta participación que ha habido a partir de asociaciones y de vecinos que han participado en su redacción, y ha sido una de las causas por las que quizás haya dilatado en el tiempo su propia redacción. Creo que las novedades de esta ordenanza también es que por fin regulamos, ¿no?, lo que es la implantación importante de vehículos VMP, ¿no?, o los famosos patinetes, cosa que la anterior ordenanza no lo tenía contemplado porque era un vehículo que prácticamente no lo suponía. Yo creo que otra de las novedades que va a tener esta ordenanza va a ser también la regulación de las bicicletas, de la utilización de las bicicletas en una ciudad donde hemos hecho una gran apuesta por la utilización de la bici como medio de transporte, y donde el incremento de estas bicicletas o de este uso de ese transporte público pues empezaba ya a suponer un problema importante de convivencia. Es una ordenanza que, bueno, algunos la han calificado también como la ordenanza de la convivencia, ¿no?, porque son varios diferentes medios de transporte que tienen que estar debidamente tratados en la ciudad. Y luego además, bueno, pues desarrolla otros aspectos pues más técnicos de los vehículos, de las paradas, etcétera, que bueno, pues es una.
Y sobre las bicicletas, dice, regula el paso de bicicletas, va a ser más restrictiva respecto a por dónde pueden circular y no pueden circular las bicicletas.
Va a ser más ordenada, yo no le quisiera llamar restrictiva. Va a ser más ordenada porque, bueno, deberían de salir de las zonas peatonales, ¿no? Ese es el objetivo, es uno de los objetivos, sacarlos fuera de las zonas peatonales, donde ya creemos que se generan suficientes conflictos entre peatones y personas que utilizan las bicicletas. Tendremos que sacarlos a las calzadas, o si no, hay que sacarlas a los bastantes kilómetros de bicicarril que hay en esta ciudad.
No se podrá circular ni siquiera con esas restricciones horarias que ahora mismo hay por el centro de la ciudad, las zonas peatonales.
Nuestra idea es seguir manteniendo la idea que le transmito, y luego sabemos perfectamente que estamos en un momento de la ordenanza, una vez que se presente, que lo presentemos en sociedad, que lo presentemos a las asociaciones, a la ciudadanía en general, de aportaciones para que nos vayan mostrando esas aportaciones, ¿no? Los recorridos ciclistas o de bicicletas, quizás haya que mantenerlos, pero bueno, no sé, ahí seguramente que la opinión de las personas que quieran participar durante el desarrollo de esta ordenanza nos van a ir indicando, pero tampoco, bueno, vamos a ser en este momento tan restrictivos o... Lo que tenemos claro es que la convivencia entre los diferentes medios de transporte tenemos que seguir manteniéndola.
Estaremos al tanto mañana de esa presentación, de los nuevos detalles. Raimundo Ruiz de Escudero, concejal de Movilidad y Espacio Público, es que recasco. Un placer tenerle aquí esta mañana. Buenos días.
Bueno.